La bruja de las palabras, de las palabras, de las palabras, de las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? ¿Te has imaginado ser alguna vez el capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente.
El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca, Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
De toda esta nada que es mi cabeza al comenzar el programa, si de toda esta nada, bebida como una copa de cielo negro, saliese al fin algo, ¿qué sería de eso? Esto es poesía, lenguaje poético. Se conectan rápidamente con él algunas personas, las de ciertos rebaños, que valoran anticipadamente como bueno y elevado el discurso poético. La señora de la esquina de mi casa, que estaba barriendo la vereda con los auriculares, no entendió un pomo, porque es de otro rebaño. Hoy vamos a hablar de los discursos de rebaño, de El discurso de rebaño. De ninguno en particular, ¿eh? No, no vamos acá a hablar ni de política, ni de religión, ni de los discursos que tienen distintas edades o clases sociales, sino de esa tendencia que tienen los occidentales para subirse a algunas verdades compartidas, verdades que se asumen muy livianamente, sin cuestionarlas mucho. Discurso de rebaño. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los oyentes que me está escuchando tienen un discurso de rebaño, y también Nadia Hoyos, que me acompaña esta noche. Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, Carlos.
Por ejemplo, a mí no me parece que hay que ser solidario.
¿Cómo, Carlos? Por Dios, la solidaridad es lo más importante del mundo.
Ahí está, ¿ves? Rompí el discurso de rebaño. ¿En serio? ¿Qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante?
Porque, Carlos, dar al otro es hermoso.
¿Por qué es hermoso?
Porque uno le da y se siente feliz.
Pero también yo me siento feliz cuando esa plata la gasto en comerme un helado.
Pero está siendo egoísta.
¿Y qué tiene de malo ser egoísta?
Que es malo, Carlos.
¿Ves? Punto. Llegamos a eso, al es malo. Ahí se acaban los argumentos. ¿Por qué? Porque es discurso de rebaño que hay que ser solidario. Yo me alegro que ese sea el discurso de rebaño en estos días, por supuesto. Yo adhiero calurosamente. Pero es discurso de rebaño. Vos no lo podés tocar. Es una premisa incuestionable. Estamos en esta vida para ser felices. Muy bien, muy bien, Carlos, muy bien. Muy bien, por ahí va bien. Eso es discurso de rebaño. No lo dice Carlitos esto, lo dijo Einstein. Muchachos, me parece que esto de que estamos en la Tierra para ser felices es discurso, dijo algo peor que rebaño, dijo piara. Porque el rebaño es de ovejas, pero la piara es un rebaño de
chanchitos.
Claro, era mucho más malo que yo, incluso Einstein, fíjese. Discurso de rebaño, estamos acá para ser felices. ¿Estás seguro que es eso, vos? Entonces, igual que hicimos recién con la solidaridad, podemos comenzar a escarbar. Sí, vos te parece que ciertas personas, no sé, Belgrano, la Madre Teresa, el Che Guevara, estaban en la Tierra para ser felices, o había una cosa un poco más compleja que eso. Había una búsqueda de un destino personal o de seguir un camino personal, de luchar por la felicidad de otros, aunque uno la pasara mal. Claro, inmediatamente la vieja de la esquina me dice: ay, Carlos, pero es que así eran felices ellos. Sí, bueno, pero entiende lo que le digo, ¿no? Estamos dando vuelta como la calecita. Pertenecemos a ciertos grupos sin saberlo, sin darnos cuenta. Al grupo de los progres, al grupo de los cientificistas, al grupo de los jóvenes díscolos, al grupo de los rebeldes, por supuesto las creencias religiosas. Cada uno se va armando una especie de mezcolanza, de puchero. Vio que el puchero da cierta libertad, uno puede poner distintas cosas según lo que haya ahí en la cocina, ¿no es cierto? Y uno se va armando el discurso de rebaño. Es el discurso que te facilita las cosas en el bailongo. Yo me estoy preparando esta noche para ir al baile y ya me tengo acá anotado a la chica que me acepte bailar. Yo le voy a decir: qué barbaridad este país. Ya con eso...
La tenés, Carlos.
La tengo, porque eso es discurso de rebaño a full. Qué suerte que hoy es viernes, le voy a decir. Ella me va a decir: es sábado. Pero qué suerte que hoy es viernes, está muy bien también, ¿no? Cuando es viernes especialmente.
Exactamente.
Discurso de rebaño tenemos ahí. No me lo cuestiones a eso. No me vayas a decir: che, qué mala suerte que hoy es viernes. Qué lindo que mañana es lunes. No, Carlos, no, no, no. No, el lunes es malo. Discurso de rebaño. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene el discurso de rebaño? Yo no sé muy bien. Es uno de los temas que estoy comenzando a estudiar hace un tiempo. Me cuesta encontrarle la vuelta, pero vamos a tirar un primer dato. Hay culturas que no tienen discurso de rebaño. Acasito nomás. La cultura andina no tiene discurso de rebaño. Vamos a decirlo así. Todavía hoy, en nuestros días, es muy fácil encontrar algunas personas de la cultura andina que no tienen discurso de rebaño. para encontrar un occidental que no tenga discurso de rebaño, tenés que andar un rato largo. Es muy raro. El occidental se constituye, si es occidental, una de sus piezas que lo constituyen es el discurso de rebaño. ¿De dónde viene este discurso de rebaño? En el próximo bloque o en el otro vamos a ver el origen histórico del discurso de rebaño, y es cuando los seres humanos comenzaron a convivir en las ciudades. Y las ciudades a veces tenían enemigos afuera de la ciudad. Entonces se juntaban el rico y el no tan rico. Se miraban el aristócrata que comía no sé qué manjares y el comerciante que de vez en cuando tenía algún churrasquito. Se miraban uno con un auto lujoso y el otro con una moto. Y se decían, hermanito, los dos vivimos en la misma ciudad. ¿Por qué no las defendemos juntos? Tenemos un enemigo en común. Entonces se comenzaron a mirar con simpatía y comenzaron a tener algunos acuerdos básicos, en el cual se reconocían ambos, sin importar la familia a la que pertenecían o la clase social incluso. Entonces ambos coincidían en que Zeus era lo más grande del mundo. Ambos coincidían en que era bueno que hubiera una ley escrita válida para todos. El de arriba aflojaba un poco y el de abajo, a cambio de poner su cuerpo en la guerra, exigía ese derecho al más poderoso. Y así se forma este discurso de rebaño en el cual nos reconocemos muchos. Es, si usted quiere, útil para formar una sociedad, ¿no? Pasa que en otras culturas las sociedades se armaron sin este discurso de rebaño. Lo que había eran normas de convivencia, que es distinto. Hermanito, acá no matamos, no robamos. ¿Qué más? No le pegamos a los demás. Las cosas se arreglan conversando. Cultura andina. Las decisiones se toman entre todos. Un representante de cada familia, o de cada clan, o de cada liu. Listo, ahí estamos. Esa es la forma en que funcionamos. De ahí no te podés salir. Lo demás, pensá lo que quieras. El viernes puede ser el peor día del mundo. No hay ningún problema. No nos unen esas creencias. ¿Para qué estás en la tierra? No sabemos. No sé, pensamos lo que quieras, él piensa lo que quiera, no está allí la unión, no está allí, digamos, asegurada la unidad de la sociedad. Sino que más bien se confía, fíjate, incluso en las diferentes respuestas que pueda haber frente a qué significa el viernes, para qué estamos en esta vida y si la solidaridad es buena o no. Queda abierta la posibilidad del aprendizaje, del desarrollo. Entonces cada individuo se convierte en su propio maestro. No está anclado, atado, encadenado a que el viernes es el mejor día de la semana. Está liberado de eso y de todos los demás elementos del discurso de rebaño. De esa forma es que se crece en sabiduría. Todo esto comienza, como ya se está imaginando el oyente, con la educación. Le hemos hablado acá, cada dos programas lo decimos. En la cultura andina, a un chico nunca se le dice que no. ¿Por qué? Porque se confía en lo que va a surgir de él. ¿Qué dice mientras la cultura occidental? Vamos a escucharlo ahora. Comenzó hace 2500 años esto. A los chicos hay que educarlos con mucha disciplina para que adquieran nuestros valores. La honestidad, la solidaridad, el respeto a los mayores, se los carga de una serie de mandatos porque se sospecha que si no se lo hiciera, los chicos serían todos delincuentes. Esta es la creencia de la cultura occidental. Mientras que el andino, como pasa con los esquimales, aparentemente pasaba lo mismo con los celtas y con otras comunidades originarias, se confía en la naturaleza humana. Es más, se tienen expectativas acerca de qué se le va a ocurrir a los chicos o a los jóvenes. Son la sangre nueva que trae nuevas noticias, nuevos modos de entender las cosas. Esto Occidente hace todo lo posible para negarlo y hay que ser héroe para convertirte en un Galileo, en un Einstein, en un Freud, que tienen que luchar contra esa presión de la cultura para que nadie innove y para que todos repitan las mismas verdades. Las de cada rebaño en el caso de la sociedad moderna. En otras sociedades occidentales anteriores, el discurso de rebaño era mucho más monolítico y te quemaban en la hoguera, o ibas en cana, o te mataban si vos llegabas a decir algo que iba en contra del discurso de rebaño. Hay un motivo psicológico por el cual nos aferramos al discurso de rebaño, y yo lo voy a presentar así. Esto va para los más jóvenes especialmente. Algún viejo por ahí se me enoja, pero bueno. La cultura occidental es una cultura de simulación. Es una cultura hipócrita. Lo es en su naturaleza, lo es desde su génesis. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué dice una cosa así? ¿Está insultando a la cultura occidental? No, no, es una característica. A ver, esto lo han dicho grandes pensadores, no lo digo yo. Lo dijo Sigmund Freud, por ejemplo. Lo dijo Nietzsche, lo dijo Tagore, lo dijo Krishnamurti, bueno, Einstein, por supuesto. ¿Cómo es esta hipocresía? Carlos, explíquese. Cuando vos sos chiquito, volvemos a la niñez, porque ahí comienza todo. Los mayores, en la cultura occidental estamos hablando, imponen que vos seas de determinada manera, que comas de determinada manera, que no digas ciertas palabras, que saludes a esa tía insoportable cuando llega, que te vistas de ciertos modos, con ciertos límites, y por supuesto que tengas cierto tipo de pensamientos y no otros. Esto comienza cuando somos muy chiquitos, así que cuando nosotros nos metemos el dedo en la nariz y tenemos 2 años, la mami ya no nos mira de la misma manera. No es lo mismo que cuando agarramos un pañuelo y hacemos el procedimiento adecuado. Y así muy de chiquitos nosotros vamos dándonos cuenta que hay un modo de ser que es aprobado o festejado, y en cambio hay otras cosas que son tomadas no tan bien o a veces castigadas, y a veces castigadas muy severamente. Entonces, desde muy chiquititos, mientras incluso nuestro cerebro todavía está creciendo, o sea que llega a ser parte nuestra, nosotros decimos, ya me voy dando cuenta cómo es la cosa. Yo siento ciertos deseos, quisiera hacer las cosas de cierta manera, pero veo que no, que hay que hacerlas de cierta otra. Entonces, el occidental se desdobla y comienza a ser ese que quisiera hacer las cosas de cierta manera, el niño frustrado que decía Atahualpa Yupanqui, mira, no lo digo yo, lo dice Atahualpa, y este otro que es un personaje, se llama persona, esta careta que hace las cosas del modo que hay que hacerlas. Cuando un chico crece y llega a los 14, 15, 16 años, se lo va a felicitar si su disfraz es el esperado por los adultos, y si lo va a cuestionar o a sospechar si no se manifiesta del modo en que hay que manifestarse. Esto que yo digo por ahí parece obvio. Lo que pasa es que cuando uno mira otras culturas, en las otras culturas no pasa esto. Entonces, acá se escribe el discurso de rebaño. Yo debo pensar qué suerte que hoy es viernes y qué barbaridad este país. Porque yo entiendo que de esa manera me gano la aprobación o la simpatía de los demás. El andino, en cambio, no está presionado a pensar de ninguna manera. Entonces sigue durante muchos años o toda su vida sintiendo cada viernes por primera vez, como sea que venga ese viernes. Puede darse el lujo de vivir cada viernes o cada lunes del modo en que se presenta cada lunes o cada viernes. Uno supone que uno crece mejor y crece más de esa manera, sin estar atado a la obligación de ver el mundo desde cierto lugar.
Pensó un poco, desde que nacemos, o sea, te visten de rosado o te visten de celeste, o jugás con la muñeca o jugás con la pelota, o jugás a la casita o jugás a los soldaditos. Y cuando uno quiere yo, nena, quiero agarrar y empezar a correr como un changuito, lo primero que hacen es retarte y decirte, las nenas no hacen eso. Sentate como señorita, habla como señorita. Y te marcan, ¡zas!, de golpe. Y no te dejan crecer. Y cuando ves a alguien, o cuando ves a una nena, que es como changuito, vos no te le acercás, porque tu mamá te lo prohibió. Porque los padres son así, te dicen, no te juntes con ella. Porque después nadie te va a hablar, porque después no les vas a caer bien, porque después nadie te va a querer. Y te amenazan con que nadie te va a querer si vos sos lo que vos querés ser. ¿Cómo que no nos van a querer? Somos sus hijos, tienen que querernos. Pero nos asustan con eso. Y uno tiene miedo a dejar de ser querido.
Entonces uno lo que hace es andar por la vida mirando de reojo cómo se hacen las cosas. Y ese es el discurso de rebaño. ¡Qué barbaridad este país! Ayer estaba, mirá, un chango, nada que ver, cualquier persona, no sé ni cómo se llama. Alguien robó algo, una pavada, una rodaja de pan. Y el pibe salió diciendo, ¡Argentina! ¡Qué país! Y bien, discurso de rebaño, está perfecto. Ahora, vos te vas a Colombia o a Dinamarca y dice, ¡Dinamarca, qué país! Sí, en cada lugar el discurso de rebaño tiene que funcionar, ahí cito nomás, porque es para la mirada individual nomás de encontrar las claves de cómo hay que ser. Y la pregunta del millón, por supuesto, ¿y quiénes seremos entonces? Si no somos eso que simulamos ser, si no somos, si no pensamos lo que dice nuestro discurso de rebaño, ¿cómo será que pensamos o cómo pensaríamos si no estuviéramos presionados, domesticados de nacimiento para mirar al costado a ver cómo hay que pensar? Y esto lo vemos con mucha claridad incluso en la vida política de nuestros días. Y acá puede pensar usted en cualquiera de los rebaños, en cualquiera de los rebaños. Cada uno de los rebaños cree que tiene sus razones, sus fundamentos y qué sé yo, y mirá, acá tengo las pruebas. Pero vos comenzás a hurgar en las pruebas de todos los rebaños, acá no tengo piedad. Y te das cuenta que en realidad está fundado en un grupo de pertenencia, en un grupo en el cual uno se reconoce. Esa, si querés, es la parte buena del discurso de rebaño, que tenés amigos, ¿viste? Y te sentís como en casa, porque sabes que nadie va a cuestionar a quién, a tu yo, a ese personaje fantasma, falso, simulado, que vos inventaste. Y confías que el otro no va a sacarse la careta y que él también va a seguir tocando esa partitura que todos copiamos y ya nadie sabe bien por qué. El discurso de rebaño alcanza su punto álgido, su maestría, más o menos a los 35 años, según algunas cosas que yo voy viendo. No estoy muy seguro de esto, porque a esa edad, tanto el hombre como la mujer están con el cuchillo entre los dientes, laburando, teniendo hijos, bancándose a los suegros, etcétera, peleándose con el cuñado. Entonces no te vas a poner a revisar si es una suerte o no que hoy sea viernes. A los 15 años podés mirar de lejos y darte cuenta que hay discurso de rebaño, a los 35 ya no. A los 50, 60 ya comenzás a darte cuenta que muchas de las cosas del discurso de rebaño en realidad son eso, son una cosa que todos repetimos. Va cambiando con los años, eso lo sabes cuando sos viejo. Cosas que estaban de moda hace mucho tiempo decir, hoy son muy mal vistas incluso. Porque además uno justifica el discurso de rebaño con racionalidades. ¿Un concierto de piano es una cosa elitista o no? Yo digo categóricamente, sí, lo es. Es elitista. Sí, vos salís a la calle y preguntás cuánta gente estuvo en un concierto de piano en los últimos 5 años y van a ser 4 sobre 100. ¿Sí? Es para un pequeño grupo. Y si tenemos que justificar que no es elitista, ¿qué hacemos? Inventamos cualquier excusa. No, porque el piano era popular en Checoslovaquia hace 80 años. Sí, hermanito, pues yo te hablo de hoy, acá. ¿Es popular eso o la cumbia? Es elitista un concierto de piano. No digo que esté mal que sea elitista, también es elitista escuchar a los Bee Gees como escucho yo, ¿no? Esta es la actitud de un joven que está con el cuchillo entre los dientes y que tiene que sustentar el discurso de su rebaño. Distinto es un niño con su frescura que todavía no lo aprendió, y distinto es el viejo que ya está de vuelta. Tres personajes, un joven, un niño y un viejo ya sabio. Vamos a ver cómo funcionan con respecto a un piano.
Hoy está el pianista Horacio Lavandera contando quién es.
¿Alguna vez pensaste que un concepto así puede llegar a ser tomado como elitista?
Sí, por supuesto. Un concierto de música clásica, lamentablemente, en nuestra sociedad se ve como algo elitista. Y no lo es en absoluto. Bach compuso para su gente, Beethoven compuso para su gente, y ellos, como grandes creadores, estaban pensando en la gente del pueblo. Chopin compuso para su gente polaca, tomando las melodías más populares de su país, y lo mismo algunos de los compositores argentinos, o casi todos.
Había una vez una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. Seguí tocando. Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. Bien, dale, seguí. El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. No te duermas, que están por ocurrir cosas maravillosas. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando.
Enseguida regresa la bruja de las palabras. Para soñarte mejor.